Amigos y amigas, una vez más en un nuevo episodio de este podcast de Imagen Bautista, también conocido como la comunidad de los libros o como ese espacio para poder hablar de teología, libros y otros muebles en la casa de la fe, o como ustedes quieran llamarnos, ¿cierto? El podcast de los locos de los libros, no sé, ahí ustedes verán.
Gente
El día de hoy, ¿qué vas a decir, Dani?
aburrida que lee muchos libros.
Gente fome que lee libros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un nuevo libro y en esta ocasión solamente estoy con Daniel, porque Carlos va a tomarse un periodo de vacaciones de los podcasts, solo de los podcasts, porque va a estar ahí preparándose en otras áreas, así que esperamos que podamos poder tenerlo pronto de vuelta. Así que nada, pues saludar a quienes nos están escuchando y darle el pase a mi amigo Daniel, mi pastor Daniel, para que pueda también saludar a los oyentes.
Hola amigos, aquí estamos una vez más para compartir un nuevo libro. Mandamos un saludo a Carlito que está por ahí, seguramente escuchando después este podcast en sus muchas labores. Así que bueno, una buena instancia poder compartir otra vez un nuevo libro en donde podamos reflexionar sobre cosas, en este caso más específicamente de bautistas, pero siempre abierto a otros libros que siempre van llegando ahí para leer.
Claro que sí. Ya, pues entonces pasemos directo a lo que nos convoca, al libro del cual vamos a estar, del cual nos vas a estar conversando hoy, y yo probablemente haga preguntas. ¿Cómo se llama el libro? ¿Quién es el autor? ¿Quién lo editó? Etcétera. Para que nos puedas contar.
Ya, sí, bueno, el libro de hoy se llama Confesando la Fe en 1644 y 1689. Es un libro de la editorial Legado Bautista Confesional, nuestra querida editorial amiga, que ha estado publicando muy buenos libros. Este libro lo tiraron gratis al principio. Fue tirado libre y después ya se empezó a vender. Así que es un buen libro escrito por James Renningham, que es el padre de Samuel Renningham, que quizás ya es bastante conocido en el mundo bautista reformado. Y él, James Renningham, es rector del Instituto de Estudios Bautistas Reformados, graduado de la Academia Trinidad. Aquí lo estoy diciendo en español porque está siempre en inglés ya, pero para no dar pena con el inglés. Graduado de la
Loco.
Academia Trinidad, licenciado del Colegio Bautista Libertad. Tiene una maestría en divinidad y un doctorado. Eso es más, así en forma muy resumida acerca de James Renningham. Está casado con Lini y tiene Laini y tiene 5 hijos y 9 nietos. Así que nuestro querido hermano, muy respetado James Renningham, acerca de este libro. Y el libro es un libro breve de aproximadamente 70 páginas y contiene 5 capítulos simplemente. Uno en la introducción, después está la primera confesión de Londres de 1644. Después otro capítulo, el tercero, la segunda confesión de Londres. Capítulo 4 habla de los orígenes de la segunda confesión de Londres y finalmente termina con implicaciones de esta enseñanza. Claro, así que lo que trata, digamos, fundamentalmente este libro es tratar de explicarnos el contexto histórico de estas dos confesiones, o sea, cómo surgieron estas dos confesiones, por qué surgieron, por qué los bautistas particulares se pusieron a hacer confesiones en la época, cuál era la razón. Esa es más o menos la tesis central, digamos, del libro.
¿Qué los motivó? Oye, tengo buenas noticias para quienes nos están oyendo.
Ya, ¿cuáles?
El libro está gratuito todavía.
Está gratuito. Ah, ya, genial.
Sí, y se van a encontrar ahí con otro más que es La vida asociativa de la iglesia,
Sí.
del mismo autor. Y como dato también, por si alguno se acuerda, ya nos hablaron de un libro de este autor, uno de nuestros invitados y precisamente el director, si no me equivoco, del Legado
Claro,
Bautista Confesional,
Pastor Jorge.
el pastor Jorge Rodríguez.
Claro, sí, habló del de la tesis de
Edificación y Belleza.
Sí, muy buen libro, Edificación y Belleza.
Muy buen libro también, muy buen
libro.
Si
no lo ha escuchado, vaya a los podcasts y escúchalo. Muy buen libro.
Así es, sí. Ya, pues, vamos entrando, no sé, desglosando los capítulos.
Sí, sí, vamos desglosando los capítulos, dando más o menos algunas ideas clave o exposición que nos da ahí Jane Renningham. Bueno, el capítulo 1, que es la introducción, comienza como poniéndolo en el contexto de 1644, bueno, un poquito antes, y nos trata de decir que nos imaginemos la escena, ¿ya? Y como que describe un poquito la escena. Imagínense la época en donde habían 7 iglesias bautistas calvinistas simplemente en ese contexto, y donde ya habían rumores de lo que había pasado en otros países, en Alemania, con los anabautistas. Entonces los calvinistas, la iglesia bautista calvinista, las 7 que habían ahí, se estaban enfrentando a que se les asociara con esos movimientos. Se les asociara directamente a esos movimientos. E incluso...
¿Y por qué?
Así, ahí vamos a explicar. Había un folleto incluso que salió en la época, que, bueno, los nombres de los libros de esa época eran muy largos, así que cuando cito un libro, esperen algo bien largo, y este folleto se llama ahí... Dice, una advertencia a Inglaterra, especialmente a Londres, acerca de la famosa historia de los frenéticos anabaptistas, sus predicaciones y prácticas desenfrenadas en Alemania. Y ese folleto que narraba, narraba los tristes acontecimientos que sucedieron, acontecimientos de rebelión, sedición, robo, asesinatos que sucedieron en Münster, Alemania, por parte de varios de estos grupos, anabaptistas o anabautistas. Y como era este grupo así revolucionario, había de todo, en verdad. Siempre yo recuerdo la obra de George Williams, que es un autor que se llama La Reforma Radical, un libro, que es donde trata y muestra como todas las líneas de anabautistas. Había muchas líneas de anabautistas. Incluso Calvino...
La diversidad.
Claro, incluso Calvino en la institución, ¿cierto? Recordará a los que han leído la institución los ataques a los anabautistas. Pero eran muchos, así que... no se podía ver quizá en la época con claridad, pero eran muchos movimientos. Pero muchos de ellos eran de esta especie de rebelión, de profecías, que se iba a acabar el mundo y que la autoridad tenía que ser destruida y todo esto. Entonces todos esos tristes acontecimientos quedaron o impactaron mucho a la gente de la época. Entonces cuando a alguien se le decía anabautista era algo muy ofensivo y lo estaban asociando con este grupo de gente desenfrenada, gente loca. Que había en la época. Entonces, ¿qué estaba este folleto que estaba dando vuelta? Estaba poniendo nerviosos, digamos, a los bautistas, y necesitaban entonces aclarar qué es lo que ellos creían. Necesitaban aclarar eso, y que ellos no eran enemigos del Estado, que no eran grupos fanáticos, sino que era un grupo ortodoxo. Y eso es lo que van a tratar de hacer. Van a tratar de evitar estos rumores o estas acusaciones, haciendo lo que se hacía en la época, que era muy común, publicar una confesión de fe. ¿Para qué? Para que todos pudieran ver lo que ellos creían, que fuera público a todas las personas y todos pudieran observar y ver eso. Incluso los que hemos leído la confesión, ¿cierto? Sabemos que lo primero que sale casi al principio dice la confesión de fe de aquellas iglesias que son llamadas comúnmente, aunque falsamente, anabaptistas o anabautistas.
Sí. Ahí es importante ese, aunque falsamente, porque hay quienes leyendo mal y saltándose algunas palabras entienden que, claro, que los bautistas realmente se identificaban con los anabautistas, pero el título ya nos dice que ellos, el propósito o uno de los principales propósitos de esta confesión era desmarcarse de ese grupo o de esa etiqueta, digamos. Aunque falsamente, dicen.
Claro, claro, aunque se sabe en la historia de bautista que igual hay una corriente bautista que tiene más cercanía, digamos, con los anabautistas. Pero los bautistas calvinistas tenían más su herencia en Inglaterra, de la influencia puritana, venían más de esa línea. Entonces, había cierta diversidad de bautistas desde el principio. Pero aquí estaban tratando de desmarcarse exactamente por lo que decían, de los rumores y de todas las cosas que se le podía asociar y podían verse, digamos, en peligro. Entonces nos introduce ese capítulo introductorio que nos pone como en el contexto, y luego en el capítulo 2 entonces él empieza a explicar cómo surge esta confesión de Londres de 1644, ¿ya? Bueno, los bautistas, entonces, ¿qué hicieron? Se esforzaron por mostrar cómo las creencias que ellos tenían no eran heréticas, o sea, para tratar de decir no somos anabaptistas, sino ortodoxas. Y lo mejor que hicieron fue apoyarse en documentos ortodoxos de la época que todos conocían. Y así no pudiera haber duda. Entonces, las fuentes que ellos usaron eran documentos de la época conocidos, ¿ya? Uno de ellos era una confesión que se llamaba la Confesión Verdadera de 1596. Esta confesión era una confesión escrita, según se cree, por dos separatistas llamados Francis Johnson y Henry Aishout. No sé si estará bien pronunciado. Ahí damos un cubo.
Ainsworth.
Ainsworth, bueno.
Ainsworth.
Claro, Henry era el más conocido, en verdad, porque él escribió muchos comentarios bíblicos, específicamente el Pentateuco y algunos otros libros de la Biblia. Entonces, sus comentarios eran muy reconocidos en la época, mucha gente lo citaba, mucha gente lo leía, ¿ya? Entonces, él fue muy conocido por eso, por hacer comentarios bíblicos, y por eso era muy respetado y se consideraba una confesión ortodoxa o muy ortodoxa respecto a eso. Entonces, la Confesión Bautista de 1644 se dice que tomó el 50% de esta confesión para elaborar su documento confesional. O sea, tomó bastante, ¿cierto?
Caleta, sí.
Tomó harto de esto, y de ahí basó y construyó su confesión. Otra fuente que usó fue el famoso libro del puritano William Ames llamado La Médula de la Teología. Ese fue famosísimo, o sea, muy famosísimo, muy ortodoxo, y todos lo reconocían como algo muy ortodoxo. Entonces, ellos tomaron también de ese escrito, y estos dos libros se convirtieron como en la fuente o en la columna vertebral, digamos, de la confesión de 1644. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el propósito de ellos era mostrar que eran ortodoxos, que eran igual que los demás en la mayoría, porque tenían diferencias, pero en la mayoría
Claro.
de las doctrinas eran ortodoxos.
Sea, de hecho, tenían que mostrar, porque evidentemente los movimientos anabautistas que produjeron esta reacción no se podían considerar ortodoxos por muchas de sus prácticas, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que se le estaban como achacando a los bautistas, al escribir esta confesión simplemente debían ser descartados. O sea, evidentemente había un, como ya decías tú, una ortodoxia practicada por los bautistas de esa época, aun cuando mantenían ciertas diferencias, como el bautismo, por ejemplo.
Claro. Sí, pero incluso en la época habían algunos que se catalogaban como cazadores de herejes. Y uno de ellos se llamaba Thomas Edwards, el cual escribió un libro que, como les dije, los nombres son largos, así que es largo el nombre. Se llama Gangrena o Catálogo y Descubrimiento de Muchos de los Errores, Herejía, Blasfemia y Prácticas Perniciosas de los Sectarios de este tiempo, ventilados y cometidos en Inglaterra en estos últimos 4 años. O sea, voy a mostrar cuáles son todos estos grupos de herejes que hay, y voy a mostrar la gangrena, o sea, lo malvado que son, destructivos, enfermizos que son. Y bueno, en ese libro, en la página 106, habla de la confesión bautista. Y lo que dice es sorprendente porque al final muestra que el propósito de la primera confesión se logró, porque él afirma que ellos tenían las mismas creencias de las iglesias reformadas. Pero añade que esta confesión tenía la intención de ocultar las verdaderas creencias bautistas. O sea, les cree, pero hasta por ahí no, no, no totalmente.
Claro.
Entonces, se muestra que la confesión logró, digamos, su propósito. Logró su propósito de demostrar que realmente eran ortodoxos. También hubo otro que se llama Daniel Fadley, que también fue un tiempo miembro de la Asamblea de Westminster. Y luego se autoproclamó cazador de herejes y también observó y leyó y analizó la Confesión Bautista de 1644. Y él dijo, aquí les cito, incluso fíjense que él no está de acuerdo con la confesión, pero él dice sobre la confesión, dice, si damos crédito a esta confesión y al prefacio de la misma, lo que de nosotros son etiquetados con este título, es decir, anabaptistas, no son ni herejes ni cismáticos, sino cristianos con corazones sensibles, sobre quienes por falsa sugerencia la mano de la autoridad cayó pesadamente mientras duró la jerarquía, pues ellos ni enseñan el libre albedrío ni el caer de la gracia con los arminianos, ni niegan el pecado original con los pelagianos, ni rechazan el magistrado con los jesuitas, ni sostienen la pluralidad de esposas como los polígamos, ni la comunidad de bienes como los apostólicos, ni van desnudos como los adamitas, mucho menos afirman la mortalidad del alma con los epicúreos y psicofanistas. Y con este propósito han publicado esta confesión de fe, suscrita por 17 personas en el nombre de 7 iglesias en Londres. O sea, él dice, ¿saben qué? Estos hermanos son ortodoxos.
Claro, son cristianos, son ortodoxos, y tristemente les cayó igual el peso de la ley.
Claro, sí. Entonces él hace estas observaciones positivas, pero también hace observaciones negativas.
Claro.
Pero en general, después las otras negativas igual están ahí, que tienen que ver obviamente con la mayoría de ellas con el tema del bautismo, generalmente. Otro punto también que critica es que permiten que hombres no ordenados prediquen, que se vuelve a revolucionario, que es muy muy bautista históricamente, ¿cierto? No, no solo los que tienen licencia para predicar, que era la época, sino que los que tienen llamado y están capacitados por Dios, los hermanos dotados, que no se conocían, predican, claro. Llamado a predicar. Entonces eso igual era parte de la crítica que había. Así que la confesión logró su objetivo. E incluso los críticos veían y entendían que esta confesión era ortodoxa y no había cómo negar eso.
Claro.
Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué se hizo otra confesión? Si la confesión era ortodoxa, era una confesión bautista buena, ¿por qué se hace otra confesión? Y al final de este capítulo se dan algunas razones. Primero es porque las copias de esta confesión eran escasas. Hay que pensar que el papel no era como ahora, que podemos tener libros de un lado para otro. Así que las copias de la confesión fueron escasas. Después, la segunda es que todas las confesiones habían quedado como eclipsadas con la confesión de Westminster.
Claro.
Que surgió, ¿cierto?
En 646.
En 646, dos años después, surgió esta confesión de Westminster, la confesión más famosa, digamos, presbiteriana. Y otra razón que da es que la confesión no abordaba temas que estaban siendo debatidas en ese tiempo, como por ejemplo el día del reposo cristiano. Se empezó a armar el debate, ¿y cuál es el día del reposo cristiano? Había grupos sabatistas, ¿cierto? Como hay en la actualidad, y está dentro del mundo puritano una discusión sobre eso. Y finalmente, quizá una de las razones más importantes, fue la herejía de Thomas Collier. Thomas Collier fue un bautista misionero que fue enviado, digamos, por las iglesias bautistas particulares, pero que termina volviéndose liberal, como para entenderlo en el contexto actual, o sea, negando doctrinas fundamentales del cristianismo. Y eso hace que entonces, pasemos al capítulo 3, si es que no tenías preguntas, respecto a por qué entonces nace esta confesión, la segunda confesión de Londres.
Sí, tengo dudas. Menciona James algunas como... ¿Cómo hicieron esto de la asamblea? ¿Por qué hay 16 firmantes? ¿Si son 7 iglesias? ¿Ese tipo de cosas?
No nombra ese tipo de... No llega a ese tipo de detalle. Lo cual esperemos que sí llegue en su próximo comentario. ¿Qué más?
Claro, de la primera confesión.
Claro,
sería interesante ver eso, el tema del asambleísmo ya en ese tiempo.
Sí, porque en el libro Edificación y Belleza, ahí sí citó como las mismas actas, por ejemplo. Citado.
Claro.
Era impresionante ver eso.
Tal vez en ese libro La vida asociativa de la iglesia se mencionará algo, ¿no? Ah, no, porque es un comentario de un punto de la segunda confesión.
Y no de todo el punto, solo de una sección. Algún día vamos, si Dios quiere, vamos a comentarla también aquí, La vida asociativa. Eso. Bueno, entonces llegando al capítulo 3, que se llama La segunda confesión de Londres. Explica, ¿cierto?, esta confesión. Dice que ha sido una de las confesiones que más influencia ha tenido entre los bautistas, lo cual es muy muy interesante, porque fue una confesión que llegó a Estados Unidos, que era la norma de ortodoxia bautista en Estados Unidos, como en Inglaterra, y en muchas partes del mundo fue así. Lamentablemente, vamos a ver después también que fue abandonándose poco a poco. ¿Ya? Entonces, se señala aquí que es muy común pensar que esta confesión se basa en la confesión de Westminster, lo cual es cierto, pero la confesión bautista en verdad usó como base la confesión de Saboya, la cual fue una edición de la confesión de Westminster realizada por el señor conocido por todos,
John Owen,
el cual era congregacionalista. ¿Qué significa eso? Que no creían un presbiterio como creían los presbiterianos, ¿cierto? Cada iglesia autónoma. Y esa fue la confesión de Saboya. Entonces los bautistas se basaron primero en esa, porque ya ellos ya habían hecho el trabajo de edición, así que siguieron editando donde ellos no estaban de acuerdo con ellos.
Claro.
Y usaron de base, obviamente, el orden de la confesión de Westminster. Eso es sin duda bastante obvio. Entonces, ellos dicen en la carta introductoria, digamos, de la confesión de 1689, ellos expresan incluso que ese es su propósito. Y aquí les cito igual unas palabras, dice: y por lo tanto concluimos que era necesario expresarnos más plena y distintivamente, y también ajustarnos a tal método, ya que podría ser el más comprensible para aquellas cosas que concebimos a fin de explicar nuestro consenso general y nuestra fe en ellas, y no hallando defecto alguno respecto a esto en aquel que fue establecido por la asamblea. Ahí se refiere a la asamblea de Westminster. Y después de ellos, por los de la senda congregacionalista. Ahí está, Saboya.
Saboya.
Nosotros concluimos con ánimo pronto que es mejor conservar el mismo orden en nuestra presente confesión. Y más cuando observamos que aquellos mencionados de último escogieron en su confesión, por razones que parecieron de peso tanto a ellos como a otros, no solo expresar sus pensamientos con palabras concurrentes como la de los primeros en cuanto a significación concerniente a todos aquellos artículos en los que estuvieron de acuerdo, sino también hacerlo en su mayor parte sin ninguna variación de términos. De igual manera concluimos que es mejor seguir su ejemplo de hacer uso de las mismas palabras con ambos en estos artículos, que son muchísimos, en lo que nuestra fe y doctrina es la misma que la de ellos. O sea, están simplemente en esta carta, que es la carta como introductoria de la confesión, diciendo: nosotros decidimos y pensamos que era mejor seguir el orden de esta confesión y usar incluso las mismas palabras de esta confesión, y editar solamente las partes donde pensamos que
no se esté completamente de acuerdo.
Exactamente, claro. Una parte muy interesante de eso es la parte de la Trinidad, que los bautistas mantuvieron el lenguaje, creo que lo hemos hablado otras veces, pero mantuvieron el lenguaje niceno, cambió Westminster y Saboya no. Entonces ahí los bautistas irán donde les parecía que era más pertinente.
Sí, es bien interesante cuando uno tiene las tres en paralelo, digamos. Ahí se ve ese trabajo de ya aquí usamos Saboya tal como está, aquí no usamos Saboya, usamos Westminster, y van mezclando ahí, aquí nosotros no.
Claro.
Es bien interesante. Y bueno, también el tema de destacar eso, muchas veces se hacen memes o tallas, ¿cierto? De no, los bautistas copiaron y todo eso. Pero efectivamente, puede ser la intención, porque para identificarse con la ortodoxia, o sea, era la práctica de la iglesia protestante. No reinventar la rueda, digamos, sino que reconocer el trabajo hecho por los antepasados, por quienes representan la ortodoxia también dentro del mundo cristiano.
Claro, o sea, copiar en el contexto no era algo malo, al contrario, era algo bueno. Era bueno seguir la ortodoxia. Y bueno, y si uno se pone estricto en que copiaron, digamos, todos copiaron. O sea, todos dependemos de los primeros concilios,
de
todas las otras confesiones que se fueron construyendo. Todos dependemos de todo, en el fondo. Entonces, en ese aspecto igual es importante ver que el espíritu bautista, en el fondo de la época y de la confesión de Londres, es un espíritu católico. Uh-huh. Es cierto, esa catolicidad de la iglesia, que reconocemos en lo otro la hermandad, reconocemos lo bueno de los otros hermanos, pero a la vez tenemos nuestras posiciones donde diferimos de nuestros hermanos presbiterianos, anglicanos o cualquier otra denominación.
Claro.
Y el capítulo 4, entonces ahí entra los orígenes de la segunda confesión de Londres, donde intenta un poco más explicar donde probablemente nació esta confesión, ¿ya? Y todo dice que apunta a que nació en la iglesia de Petit Friends, que es una de las iglesias bautistas calvinistas más antiguas que surgen en Inglaterra y que tuvieron bastante influencia en los bautistas, con el ministerio de un pastor llamado Edward Harrison. Así que en esa misma iglesia se ordenaron dos pastores bautistas que iban a ser muy importantes para la historia de bautistas particulares, reformados, que eran Nehemiah Cox y William Collins.
William Collins es el papá de Hércules Collins, ¿no?
No lo sé, pero es bastante probable. Sí. Se parece.
Parece que sí. Voy a ver.
Yo sé que Nehemiah Cox es hijo de Benjamin Cox. Eso sí se sabe. Sí. Que es uno de los líderes bautistas particulares más importantes de la época. Bueno, lo que pasó es que cuando nuestro amigo Thomas Collier, el hereje de la época, comenzó a desviarse de la ortodoxia, los ancianos de Londres le pidieron a Nehemiah Cox que se encargara de refutar la herejía que él estaba difundiendo. Así que lo que él hizo fue escribir un librito para atacar, digamos, o refutar las herejías que estaba diciendo el señor Thomas Collier. Y así se llama el libro, Vindicación de la Verdad, o una confutación de las herejías y los crasos errores aseverados por Thomas Collier. Entonces se escribe este texto para refutar las herejías, digamos, de este señor. Y en ese libro se dice que Cox expone muy claramente la opinión reformada de la época, mostrando el error que tenía este señor Collier. Bueno, también Cox publicó otros trabajos importantes, otros libros muy importantes y relevantes que de la época, como un sermón predicado a la ordenación de un anciano y diáconos en una congregación de bautizados de Londres. Y creo, no estoy seguro, que ese parece el que está en Chapel Library, que es ancianos y diáconos, simplemente a resumir. Bueno, se trata de la función de los ancianos y los diáconos en la iglesia.
Sobre el ministerio.
Muy buen libro, doctorado. Gratis también para los que escuchan ahí en Chapel Library. Está gratis ese libro también para leerlo. Y otro importante, que hace poco ha sido publicado también, un tratado de los pactos que Dios hizo con los hombres antes de la ley. O sea, una teología del pacto desde la perspectiva bautista, como salió en español, en donde se desarrolla, ¿cierto?, esta teología del pacto bautista como la entendían nuestros antepasados bautistas y cómo la desarrollaron. Y después estaba Collins, ¿cierto?, que también fue muy importante. Pues dicen que en la asamblea general de la época se le pidió que redactara un catecismo bautista, el cual este catecismo bautista llega a conocerse después como el catecismo de Kitsch, no sé por qué, pero y luego como el catecismo de Spurgeon, que también está en Chapel Library gratis. Entonces es paradójico eso y cambio los nombres, pero bueno, ambos fueron muy importantes y muchos creen que la evidencia apunta a que Cox y Collins fueron aquellos que escribieron la confesión, aunque no hay total certeza de eso, pero es bastante probable.
Bueno, porque al final no firman ahí como autores, firman los que están de acuerdo o se suscriben nomás en la confesión.
Claro, no sé si no estarán sus nombres, ¿verdad? Desconozco si no estarán.
Pero me refiero como autor, ¿po?
Ah, como autor, claro, no, como autor nadie sale como autor, claro. Claro, como firmante de acuerdo, sí, como adhieren a la confesión.
Claro.
Bueno, y esta confesión se transformó en la prueba de la ortodoxia y pone ejemplos también James Runningham de cuando alguien quería ser parte de una iglesia bautista particular de la época, tenía que adherir a toda la confesión. Que estar de acuerdo con toda la confesión. Cuenta un ejemplo de un miembro bautista arminiano que venía de una iglesia arminiana y quería unirse a la asamblea de los bautistas particulares, y dice que para que se pudiera unir tenía que suscribir plenamente a la confesión para estar ahí. Podía. Y después se transforma en un pastor que sirve en varias iglesias. Otro ejemplo también que pone fue cuando Benjamin Kitsch tiene debates con el tema del bautismo niño, que fue obviamente un debate constante y continuo en varios autores, y argumentó que para saber la posición de los bautistas, él les decía literalmente que vean la posición en la confesión de fe de 1683.
Así, me mandaba a leer.
Claro, como se dice hoy en día en redes sociales, me mandan a leer ahí. Ándale. Lo mismo hizo también Kitchell. Bueno, y la asamblea manifestó que esta confesión era bastante importante y que los representaba a todos, y que mostraba que era para ellos la confesión que ellos adherían y creían totalmente. Aquí igual hay una cita que puse, dice: nosotros los miembros y mensajeros de, preocupados por más de 100 congregaciones de bautizados de Inglaterra y Gales, negando el arminianismo, están reunidos en Londres desde el tercer día hasta el séptimo mes, hasta el 11 del mismo mes de 1689, para considerar algunas cosas que podrían ser para la gloria de Dios y el bien de estas congregaciones. Hemos pensado reunirnos para la satisfacción de todos los demás cristianos que difieren de nosotros en el tema del bautismo, para recomendar que escudriñen la confesión de nuestra fe, confesión que reconocemos, ya que contiene la doctrina de nuestra fe y práctica, y deseamos que los miembros de nuestras respectivas iglesias se equipen con ella. Vale, dicen, realmente esta es la confesión, que define lo que nosotros creemos. Así no.
Rígido
los muchachos.
Ahí, bueno, también se rescata un poco la idea de por qué son importantes las confesiones de fe también. O sea, de algún modo, en el momento del debate, Kitsch no estaba hablando solo, digamos. Estaba siendo respaldado por una confesión de fe, lo que quiere decir que era una creencia, una forma de comprender la escritura de un grupo grande, de muchas personas que tenían la misma fe. Entonces, bueno, me parece súper bueno.
Sí, muy bueno.
Poder ver eso, la aplicación en la vida práctica de los miembros de la iglesia.
Bueno, y para que no me preguntes qué conclusiones saco, el libro trae las conclusiones.
Eso te iba a decir, porque falta la implicación.
Sí, por eso te digo, es que las implicaciones son como las conclusiones del libro.
Ah, ya. Es, dale.
No sé. No es necesario hacer mis conclusiones. No, igual uno puede sacar tus, pero
igual te voy a preguntar cosas, igual, pero dale.
Igual me gustaría. Bueno, capítulo 5 se llama Las Implicaciones, ¿ya? Y nos muestra cuáles son las implicancias, digamos, de conocer el contexto histórico de estas dos confesiones. Y pone tres, según recuerdo, sí, tres. Dice el primero, es que la primera confesión y la segunda confesión de Londres no hay ninguna diferencia teológica sustancial. E igual habla como, me molesta mucho cuando dicen que hay una diferencia.
Cambiaron los bautistas.
Claro, cambiaron de confesión. Entonces, como que vamos a estar como su molestia de ese, que es algo muy, muy recurrente. Incluso yo estuve una vez en una buena página de Facebook por ahí y leí a un autor que decía eso, que no era bautista, pero decía que hubo un cambio en la teología del pacto de 1644 a 1689. O sea, una transformación de los bautistas. Entonces, igual es algo difundido, lamentablemente, que no es correcto, dice James Ruddingham, que ha estudiado la fuente y todo el contexto, ¿sí? Entonces él dice que la teología del pacto estaba, siempre estuvo, y eso lo puede uno ver en que los mismos autores de la primera confesión firmaban la segunda confesión también, y en los trabajos que ellos hacían eran libros que escribían que tenían que ver con la teología del pacto también. Entonces, era algo que ellos creían, que siempre...
Sí, de hecho, representante icónico Nehemiah Cox con su libro Los Tratados sobre los Pactos de Dios con el Hombre, antes de la ley. Ah.
Sí, así es. Entonces, él dice, bueno, ambas confesiones fueron firmadas por casi los mismos nombres. El mismo prefacio a la confesión de 1689 afirma que son iguales. Los críticos de la época dicen no pudieron demostrar que las confesiones bautistas eran heréticas, y eso era porque ambas sostenían las doctrinas similares. Entonces él muestra que en verdad no hay cómo mostrar eso, no hay cómo decir que tienen una diferencia sustancial. Bueno, y también hay algunos bautistas que creen que la de 1644 es más bautista que la de 1689. Hay algunos grupos en Estados Unidos quizás más que aquí, en verdad, yo creo.
Más puristas, digamos.
Exacto, sí. Dicen que son más fieles a la creencia bautista. Entonces, es una de las primeras implicancias que él muestra. No hay ninguna diferencia sustancial entre la primera y la segunda confesión bautista. Lo segundo que dice es que para los bautistas la confesionalidad siempre fue muy importante.
Chan.
Ahora, esto lo dice porque, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero él no dice el nombre tampoco, pero sí he leído, he escuchado respecto a un bautista del sur que escribió un libro famoso en donde él argumentaba que el distintivo más importante de los bautistas fue la libertad cristiana. Por tanto, las confesiones ataban a las personas a la, contra la libertad cristiana, ¿me entiendes?
Claro, para él era inconsecuente.
Exacto. Por eso, no sé, uno lee a Carroll, por ejemplo, famoso bautista también, y él pelea, está peleando contra eso en la época porque era una idea muy difundida. Ahora ha desminimizado, ahora ni siquiera lo piensan los bautistas que no son confesionales. Pero en ese tiempo ese era el argumento. Es decir, no, esto atenta contra la libertad cristiana. Entonces él dice...
Creo que también Dag tenía como problemas con las confesiones escritas, ¿no?
Parece que sí, he escuchado, pero no estoy seguro. Pero sí, puede ser que John Dag. La influencia de Bautista Sur igual fue de a poquito como alejándose de las confesiones, y por eso igual la confesión que ahora tienen es mínima, yo diría. O sea, una ley bastante reducida.
Mensaje fe,
claro. Puede ser básico, está bien, pues, pero no creo que ayude mucho a una congregación. Entonces, eso fue pasando, ¿entiendes? Y bueno, y él pone como un buen ejemplo a Albert Moller, como alguien que ejemplificó que en verdad no va contra la libertad bautista el tener ciertas confesiones o delimitado ciertas doctrinas. Incluso dice, claro, los bautistas en la antigüedad no vieron nunca un problema en eso. No veían por qué era inconsistente tener confesiones y tener libertad cristiana. No tenía ningún sentido.
No, una cosa no... Bueno, no necesariamente va a contraponerse a la otra. De hecho, a mi modo de ver, facilita mucho más la libertad cristiana, porque tú tienes un marco de honestidad en el cual moverte. Tú puedes decidir si unirte o no a una iglesia en base a lo que ella dice que cree, y no entrar y ver y estar involucrado y en algún momento chocar con ciertas doctrinas, por ejemplo. O sea, me permite aún más, de algún modo, elegir libremente o participar libremente de una congregación y no de otra. No sé, creo que depende cómo se mire.
Sí, eso es verdad. Bueno, y la tercera implicancia, que es más tirada para los gringos, dice: la tercera es que la herencia bautista de Estados Unidos tiene su base en la Confesión Bautista de Londres de 1689. O sea que Estados Unidos bautista se fundamentó en esta confesión.
De hecho, Filadelfia.
Claro, Filadelfia, claro, ahí entra Filadelfia. Pero antes de Filadelfia, él habla de que, bueno, la primera iglesia bautista de Boston, fundada en 1655, tenía como miembro a personas que venían de Inglaterra. Y por tanto ellos adherían a la confesión, no había ningún problema. Cuando ellos defendieron la confesión como la base doctrinal, había una carta que estaba firmada y apoyada por William Kiffin, por Knowles, por Collins y por Cox. Entonces, estaba mostrando que en verdad había una unidad doctrinal entre el naciente Estados Unidos y Inglaterra, ya desde el principio. Además de eso, es que a Estados Unidos llega Elias Kitch, que es el hijo de Benjamin Kitch, el cual traía en su predicación todo este sistema de interpretación de la confesión. Y después de que dicen que él fue un evangelista, entonces se dedicó a predicar y muchas iglesias nacieron a través de la predicación, que después esa iglesia iban a ser como la base de la Asociación de Filadelfia, que es la que nombraste hace poquito.
Claro.
Entonces ahí se volvía como una base muy importante la Confesión de Filadelfia. Confesión que
sí, de hecho,
tuvo dos pequeños cambios.
Sí, de hecho hay un discurso de... McDonald, en la voz bautista de aquí de Chile, y él habla de eso, pues, o sea, dice que cita a la Confesión de Filadelfia, y él dice que está basada prácticamente íntegramente en la Confesión de Londres de 1689.
Así es. Bueno, y pone algunos ejemplos también, pues, cómo era respetada la confesión en la época. Dice, aquí cito, dice: en el año 1724, una consulta concerniente al cuarto mandamiento, si ha cambiado, ha sido modificado o ha sido atenuado. Nos referimos a la confesión de fe presentada por los ancianos y los hermanos reunidos en Londres en 1689, reconocida por nosotros, capítulo 22, sección 7. O sea, para responder a esa pregunta, ¿qué pasa con el cuarto mandamiento, el día de reposo?
Vamos a revisar la confesión.
Exacto, vaya a la confesión. Después aquí otra, mira. Otra sección dice, 1727, contestaron una pregunta sobre el matrimonio de la misma manera. Los registros indican de manera directa, respondida. Se hizo referencia a nuestra confesión de fe en el capítulo 26, en nuestra última edición. O sea, vaya la confesión. Es lo que le decían. Y, bueno, la Enciclopedia Bautista, que es una enciclopedia en inglés muy conocida, ojalá algún día estuviera en español, que relata todos los hechos bautistas, digamos, a través de todos los siglos, bueno, desde el tiempo de él, obviamente, no a lo actual. Él dice, esta es la Enciclopedia Bautista, dice, en Inglaterra y Estados Unidos, la iglesia, los individuos y las asociaciones con mentes claras, con corazones llenos de amor por la verdad, han sostenido con veneración los artículos de 1680. O sea, la confesión ha sido la base de todo.
Doctrinal de las iglesias.
Doctrinal de la iglesia.
Todo muy lindo, Dani. Todo muy hermoso, todo bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué a un bautista o a un cristiano de Chile 2020 le sería útil leer este libro respecto a estas dos confesiones? ¿Qué piensas tú?
¿Preguntarte si un bautista o un hermano?
Hagamos las dos, a un bautista y después a un cristiano.
Mira, cualquiera.
De otra denominación.
Ya. Bueno, bautista porque es su historia. O sea, sí, si no lee de su historia y no sabe cómo se formó todo esto, creo que difícilmente va a poder comprender la actualidad. O sea, la idea de entender el pasado para comprender la actualidad y para proyectar el futuro. Entonces creo que ayuda mucho a comprender de dónde surgimos, cómo surgimos, cuáles eran las bases doctrinales de nuestra denominación, cuál era el fundamento de nuestra denominación, de gran parte de ella, incluso de la Bautista del Sur, y cómo finalmente ahora ya estamos más diluidos, digamos, estamos bastante alejados de la doctrina bautista histórica que creían la mayoría de todos, casi todos de la época. Entonces ayudaría mucho a pensar ese asunto histórico y a repasar, obviamente, y a cuestionar quizá algunas doctrinas que no han analizado, como decreto de Dios, providencia, que generalmente, no sé, yo la escucho muy poco, el día del Señor, el culto, la iglesia misma, cómo debería funcionar, la visión del magisterio civil o el gobierno civil, todas esas cosas le ayudarían como a pensar. Entonces, si lo traslado también para el cristiano nominal, o sea, nominal me refiero a cristiano de otra denominación, lo mismo, va a analizar, porque la confesión bautista está basada en un contexto puritano. Entonces muchas de las doctrinas que ellos tenían son doctrinas fundamentales. Si uno pudiera estudiar esta confesión y llegar al final de ella y decir, no estoy de acuerdo con esto y con esto, pero va a haber pasado por las doctrinas esenciales del cristianismo: la caída, la creación, la redención, la obra de Cristo, la iglesia, matrimonio, etcétera. Tiene mucha
la escritura,
la escritura que con la cual empieza la
parte. Sí.
Sí, así es.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, puede ver la utilidad de tener de algún modo escrito sistemáticamente cuáles son las creencias que tiene una congregación. Recuerdo que cuando hablábamos al principio de este tema de la confesionalidad, el pastor Alex de Santiago, Alex Figueroa, siempre decía lo mismo. O sea, decía, es que todas las iglesias son confesionales. La diferencia es que algunos tienen escrita la confesión que practican y otros no está escrita, y al final está oculta, digamos, no se deja ver. Y muchas veces genera dificultad.
Claro, es menos sano eso.
Sí, pues es doloroso incluso eso, porque no deja ni al que está asistiendo por primera vez, al nuevo, ni siquiera a los maestros tener como una dirección clara a la hora de enseñar, a la hora de defender lo que sea. Muy bien, muy interesante libro, cortito como tú dijiste, con harta riqueza histórica ahí de nuestros padres en la fe, no de nuestros antepasados, ¿cierto?
Sí.
Excelente, vos. No sé si quieres decir algunas últimas palabras para irnos despidiendo de este episodio. Invitar a los hermanos a que puedan seguir escuchando.
Sí, bueno, que aprovechen el material que el Legado Bautista Confesional está dando gratuitamente con este libro. Es un libro que tiene mucha riqueza histórica y nos puede ayudar a comprender mucho mejor el contexto de estas dos confesiones y cómo surgieron, y también nos dan lecciones para la actualidad. Así que creo que es un buen libro, así que espero que le ayude este resumen que hicimos hoy y le anime a querer leer este libro, que está gratuito, como dijimos en la página de la editorial.
Sí, excelente. Bien, pues nos despedimos agradeciendo siempre que nos estén escuchando, que puedan acompañarnos en estas conversaciones sobre libros, y invitarlos a que sigan atentos, sigan escuchando los podcasts. Ya se vienen nuevas sorpresas, nuevos sorteos, como ya hicimos en algunos capítulos anteriores, así que no dejen de escuchar y de comentar, de participar, de sugerirnos libros. Ahí tuvimos algunas sugerencias que por ahí se vendrán, así que el Señor les bendiga y nos estamos escuchando en otra ocasión. Chao.